Libro de Génesis, capítulo 1. El título del mensaje breve de hoy es La representación doble. La representación doble. Cuando estudiamos el libro de Génesis hace un rato, fue claro que la Biblia empieza con un matrimonio. La historia de Adán y Eva. Hombre y mujer, una familia. Es la base de todo. Y cuando estudiamos la conclusión de la Biblia en el libro de Apocalipsis, aprendimos de otro matrimonio. Apocalipsis 19:9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Eso es otro matrimonio. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Toda la Biblia pasa entre estos dos eventos, el matrimonio de Adán y Eva y la boda del Cordero con su iglesia. Y esto nos enseña mucho sobre lo que es nuestra identidad como padres, como esposos en el reino de Dios. David presentó en el Salmo 8 una gran pregunta. ¿Qué es el hombre? Bíblicamente hablando. En Salmo 8:4 dice, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, el Hijo del Hombre, para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Es mi deseo, hermanos, hermanas, mi objetivo, iluminar ese concepto bíblico del hombre. En esta mañana, celebrando los padres cristianos. Para empezar, tenemos que regresar al principio. Tenemos que una vez más analizar el fundamento. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos. No dice, voy a hacer algo, dice, hagamos. Pues, ¿a quién está hablando? Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dijo dos veces, primero, imagen, semejanza. Y señorea los peces del mar y en las aves del los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El hombre, y aquí incluye el hombre con su mujer, juntos estaban creados en la imagen de Dios. Otra vez, en el texto dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El hombre junto con su esposa está aquí para reflejar algo de la naturaleza de Dios. Estamos creados en su imagen. Nuestro texto habla de Dios en plural. Hagamos al hombre en nuestra imagen. No dice, hago el hombre en mi imagen. Desde la eternidad ha habido comunidad en el carácter de Dios, aún en las escrituras de los judíos. Y esto no puede referir a ángeles porque el hombre no está creado en la imagen de ángeles, sino que hay pluralidad y hay comunidad en Dios. Y por eso hay pluralidad en nuestras familias. Hombre, mujer, hijos, comunidad. Desde el principio hasta el fin. En la imagen de Dios da dignidad a toda persona. No puede mirar a persona, pues esa persona es atrasada mentalmente, es menos. No, es un ser creado en la imagen de Dios. Cada persona, por más fea, por más debilitada, tiene valor por la imagen de Dios que está en él. Si éramos solamente animales, como dicen los evolucionistas, pues si tienen demasiados gatos, los matan. Y ellos quieren hacer esto con humanos, seres humanos, pero no se puede porque el ser humano está creado en la imagen de Dios. Merecen una dignidad suprema porque son representantes de Dios. Ese concepto aparece en muchas partes del Nuevo Testamento también. 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Como embajadores de Dios, somos sus representantes. Cuando una nación manda embajador a otro país, lo van a darle mucha preparación. El embajador o la embajadora tiene que dar una buena representación del país a que le mande. Si caiga en escándalo, de vicio, de la inmoralidad, inmediatamente será retirado. Y esto pasa a veces, escuchen la noticia, que un embajador tenía problemas, lo van a retirar y mandar a otra persona. El trabajo de un embajador es presentar su país en la mejor forma posible. Y es así con el hombre. El pecado es pecado no solamente por el daño o por las heridas que deja, sino que el pecado es pecado porque está falsamente representando la imagen de Dios. Lo repito. El pecado es pecado porque falsamente representa la imagen de Dios. Por ejemplo, cuando la Biblia dice en el mandamiento noveno, no mentirás, no es simplemente porque las mentiras son destructivas, sino que Dios es verdad. Y mintiendo, nosotros estamos falsamente representando a nuestro Dios. Cuando el mandamiento séptimo dice, no adulterarás, no simplemente porque el adulterio va a destruir familias o por lo menos dejar grandes cicatrices en los damnificados, sino porque Dios es fiel. Y cometiendo un adulterio, rompiendo el pacto sagrado, estamos distorsionando la imagen de Dios en que estamos creados. Esa es la razón principal de por qué la moralidad cristiana no puede cambiar. La moralidad verdadera, la santa ley de Dios, es una reflexión del carácter de Dios. Y Dios no va a cambiar nunca. Primero de Samuel 15:29 dice, además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Malaquías 3 es, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. En muchos otros textos dice que Dios no cambia. Y si la moralidad es una reflexión de su carácter, la moralidad nunca va a cambiar. Es permanente. En el estudio de la teología bíblica dice que Dios es inmutable. Por esto, en cada generación, la moralidad bíblica es la misma. Es una reflexión del carácter de Dios y esto no puede cambiar. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con el Día de los Padres? Cada persona, hombre, mujer, hijo, está creada en la imagen de Dios. Y debe de reflejar su gloria, su santidad como objeto principal de su existencia. Pero para el padre de familia, para el esposo, la responsabilidad es más intensa. Porque en la familia, el hombre es la cabeza. Efesios 5:22, que no me enoja nadie porque eso es lo que dice la Biblia. Efesios 5:22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. El pasaje está lleno del concepto de la representación. Hasta tu matrimonio, hermano, es una representación de Cristo con su iglesia. Y hermano, tengo que preguntar, ¿cómo estás representando esta relación de Cristo con su iglesia? Si pudiéramos venir y visitarte en tu casa, pasando unos días contigo, ¿seríamos impresionados con tu relación con tu esposa? Concluyendo que en tu hogar realmente han aprendido a reflejar la gloria de Dios en su manera de vivir juntos, gloriosamente. Colosenses 3:8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, aquí está el punto más importante, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovado hacia el conocimiento pleno. En la caída de Adán y Eva, esa imagen fue muy distorsionada. Pero en la redención de Cristo está regresando. Como personas creadas en la imagen de Dios, tenemos que reflejar su gloria en todos lados. Dice en 1 Corintios 10:31, si pues coméis, que vamos a hacer muy pronto, tenga paciencia, pues si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pero ¿por qué tenemos que hacer todo para la gloria de Dios? Es que porque estamos creados en su imagen, somos embajadores, y el embajador tiene que dar una buena representación del que le mande, o muy pronto será retirado. Objeción. Tal vez un hermano aquí está pensando ahora, ay, pastor, tú no entiendes mi casa. Nuestro hogar, yo no, ni tengo autoridad. Cada persona hace lo que le pega la gana. Respuesta. ¿Y qué tiene la culpa de esto? Si tú quieres ejercer gran autoridad, tú tienes que estar bajo autoridad. Mateo 8:5, entrando Jesús en Capernaum, vamos a hablar de un hombre del ejército. Vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Ahora el verso importante, 9, dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad. ¿Tenía fe en la autoridad de Cristo? Porque él mismo estaba bajo autoridad. Él estaba bajo la autoridad de Roma y él sabía que era la autoridad. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. El soldado entendía la autoridad porque estaba bajo autoridad. Y cuando el hombre cristiano está viviendo bajo la autoridad de su Señor Cristo Jesús, no de ningún hombre, entonces tendrá autoridad para mandar como cabeza en su hogar. Abraham vivía bajo autoridad de su Señor y dijo Dios de él, de Abraham, dijo, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y Josué caminaba bajo la autoridad de Dios y antes bajo el entrenamiento de Moisés. Y Josué, terminando su vida, dijo a un grupo de personas en Josué 24:15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes servían vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Y por qué su esposa no dijo, ah, momento, yo no estoy de acuerdo con esto? Pues si él estaba sujetado a Dios, ella estaría sujetado a él. Amén. Hermanos, Dios en esta mañana te estás llamando a autoridad, a vivir debajo de su autoridad para reflejar correctamente la imagen de Dios en que ha sido creado. Pero el hombre tiene aún más representación en su vida familiar. En Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en lavamiento del agua por la palabra. El hogar cristiano es una reflexión, una representación de la relación que Cristo tiene con su iglesia. Y nótalo, Cristo sacrificaba para amar su iglesia. Y nosotros también estamos llamados a grandes sacrificios para nuestras esposas y nuestras familias. Cristo constantemente estaba trabajando en la santificación de su iglesia. Y el hombre debe de estar involucrado en la santificación de su hogar. 27, allá. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Si el hombre tiene tanto amor por su esposa, tanto sacrificio, no es tan difícil para ella sujetar, ¿verdad? Dijo amén de una hermana. El que ama a su mujer, a sí mismo ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. ¿Por qué era un misterio? Porque nunca en el Testamento Antiguo sabía de esto. Que la iglesia, que el matrimonio del hombre cristiano es una reflexión, una representación de Cristo con su iglesia. Era un misterio no revelado antes. Hermanos, tenemos que tomar un momento para examinarnos a nosotros mismos en este gran día con seres queridos alrededor. ¿Cómo estamos llevando a cabo esa gran representación? El título del mensaje de hoy es La representación doble. Ya llegando al fin, porque el hombre cristiano no solamente está llamado a representar a Dios, a su familia, a su mundo, sino que tiene que representar su familia delante de Dios. Como cabeza, hermano, eres la persona responsable, la persona que debe de estar en intercesión delante de Dios cada día, orando por su familia. Uno que va a la corte no va a ir solo, ¿verdad? Sino que tiene un representante. En la corte hay muchos trámites técnicos que la persona normal no conoce. Uno quiere tener el mejor abogado como representante que pueda alcanzar con su presupuesto. Y la familia cristiana tiene un representante delante de Dios, que es el padre, el esposo. Eres tú, hermano. Y cabe mencionar a las hermanas jóvenes, tengo que advertirles que cuando pienses casarte con un hombre, que te pienses considerando cuidadosamente, ese chico es muy guapo, claro, pero realmente quiero a él como representante de mi familia delante de Dios por toda la vida. Con el representante equivocado, tu vida puede fracasar rápidamente. Solamente quiero presentar un ejemplo antes de cerrar. En el libro de Josué, había un hombre que se llamaba Acán, que no representó, digamos, muy bien a su familia. En una guerra de estos tiempos, estaba estrictamente prohibido agarrar nada del botín de una ciudad que estaban atacando. En Josué 1:7 dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Anatema quiere decir las cosas maldecidas que tenían que estar destruidas. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zerah, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Esa es la historia. No deberían de tocar nada. Un hombre quería agarrar algunas cosas en su avaricia y afectó toda la comunidad. lo que hace el hombre, el representante, siempre va a afectar a muchos. Es una ley de la vida, hermanos. Todo se puede comprobar fácilmente. Mira a la familia que tiene el hombre cabeza, que es un alcohólico, que está chocando carros, o que se despidan de su trabajo por su vicio. Toda la familia será casi como bajo una maldición. Josué 7:10. Y Jehová dijo a Josué: levántate, porque ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado el del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Mire algo interesante que acabo de notar. Ni me ocurría esto estudiando. Dios está echando la culpa a toda la comunidad por lo que un hombre hizo. Esto tenía un gran impacto sobre todo el ejército. Josué tenía que corregirlo. Y finalmente los perdedores más grandes eran las personas de la misma familia de Acán. Porque Acán era su representante. Última parte, Josué 7:20. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, se confesó. Y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, se caía por la ropa, 200 siclos de plata, el dinero, un lingote de oro, gran dinero, de peso de 50 siclos, lo cual codicié, como el décimo mandamiento que dice no codiciarás, y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Se confesó, ¿lo van a perdonar ahora? No. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda el dinero debajo de ello, y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, a lo mejor su esposa, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda, y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos ha turbado? Túrbate Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon. No dice lo apedrearon, los apedrearon. Y los quemaron después de apedrearlos. Claro, no tendremos estas formas de castigo en nuestros tiempos. Es como el linchamiento que acaban de tener en Chiapas, casi. Pero sin embargo, se puede observar muchos ejemplos de sufrimientos entre hermanas y sus hijas, en un sentido, entre comillas, quemadas y apedreadas, con miserias por sus esposos, sus padres que no sabían cómo expresar la imagen de Dios en que estaban creados. Conclusión, para cerrar, cabe mencionar dos de los representantes más importantes de toda la Biblia, Adán y Cristo. Dicen Romanos que Cristo y Adán tenían mucho en común. En un sentido, los dos eran gran representantes. Romanos 5:17. Pues sí, por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Está hablando de Adán. Adán se pecó, afectó todo su descendencia. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Está hablando de Adán y de Cristo. 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Eso es Adán. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Está hablando de Cristo. 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores. Adán. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, hablando de Cristo. Adán no solamente pecó por él mismo, sino que por toda la humanidad. Era nuestra representante. Y hermanos, por esa razón muchos están dando luz, entregando niños al mundo. Por esa razón, los niños se nacen con un carácter rebelde, gracias a lo que hizo Adán. Adán no actuaba como una persona privada, sino una persona pública, representando a todos los que iban a nacer de él. También en 1 Corintios 15:45, en un capítulo que habla de la resurrección de nuestro Señor glorioso, dice así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán. ¿Quién es el postrer Adán? Cristo Jesús, espíritu vivificante. Dice que Cristo era el postrer Adán, ¿pero por qué? Es que Cristo en la cruz representaba a todos los que iban a arrepentirse y poner su confianza en Él. Para reflejar la imagen de Dios, uno tiene que estar regenerado en Cristo. Aparte de esto, no hay esperanza. Aparte de esto, quedamos en Edén, que es completamente espantoso. Cada persona aquí o está en Cristo, o aún está en Adán. Para realmente reflejar la imagen de Dios correctamente, tenemos que estar conformados a la imagen de Cristo. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó ¿para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de Cristo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Si esto es lo que quieres, amigo, hermano, estar transformado a la imagen de Dios en Cristo Jesús, pasa adelante en un momento, queremos orar por ti. Y si tu hermana, si tu esposo, tu compañero aún es un cobarde espiritualmente, hablando, pasa adelante, queremos orar por tu familia, que Dios obre el gran milagro de la generación en tu hombre, para que sea nueva criatura en Cristo. El mismo contexto de los embajadores en 2 Corintios habla de la nueva criatura. Estamos cerrando ya con este último texto. 2 Corintios 5:17 habla de la nueva criatura y habla de embajadores. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, está hablando de la cruz, reconciliando a consigo mismo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, finalmente, reconciliados con Dios. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a tomar en serio esa doctrina de la representación del imago Dei, como dice en latín, Señor, que cada persona está creada en tu imagen. Y eso tiene implicaciones especiales para el hombre de familia. Oh Padre, ayúdanos a tomar en serio esto. Que sea, Señor, una realidad creciendo en ti, que si la gente viene visitando a nuestros hogares, pasando unos días con nosotros, que se digan, wow, aquí se ve la imagen de Dios, aquí se ve que estas personas son representantes del Dios verdadero. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo pedimos, amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí brevemente por cualquier petición de oración.